4, 3, 2, Ruelo Morito. Todos los que nos escuchan a través de esta plataforma digital y de todas las plataformas digitales donde ustedes pueden tener acceso a este programa La Banda del Cómic, les contamos que los músicos ya están en el escenario, ya cada uno tiene el instrumento. Por cierto, arrancamos con una super banda que es Aerosmith con esta canción Come Together. Nos descrestó a todos en ese primer tráiler de la Liga de la Justicia. Pero sin más preámbulos, quiero saludar a través de estas cordilleras que nos dividen a Carlos, que está en la ciudad de Bogotá, y yo desde aquí con una taza de café en la ciudad de Manizales.
Claro que sí, Bobcito, un saludo también para usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que se conectan con nosotros. Claro que sí, Come Together, que es una canción de The Beatles, pero esta versión de Aerosmith fue en el primer tráiler de Justice League. Let's do it. Y estamos hablando de Justice League porque la semana pasada, esto lo grabamos después de la New York Comic Con, se estrenó el tráiler final y definitivo de esta gran película que se estrena en noviembre. Así que vamos a estar hablando de lo que vimos, de las teorías, escenas postcréditos y mucho más.
Take that as a yes.
What?
The ring.
Ese fin de semana que estuvo la Comic Con estuvo cargada de momentos emocionantes. Cualquier persona que estaba en la calle veía el tráiler cuando lo sacaban en el momento menos esperado, aunque ya habían anunciado algunas horas que fueron cumplidas en algunos casos, pero pudimos también ver el tráiler, por ejemplo, de Star Wars, Carlitos. Increíble, increíble. O sea,
when I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special.
No, merece dedicarle un programa entero, así que hoy solamente vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Decidimos hacer este programa porque además es la película más cercana. Digamos que para Star Wars tenemos un poco más de tiempo porque es en diciembre. En cambio, Liga de la Justicia es como el que más viene. Aunque, Carlitos, también valga mencionar antes de entrar al grano, como decía el adolescente, es que realmente también sacamos el de. También han salido muchas cosas de Thor. Que estamos a días de realmente el estreno de la película.
Thor, I sense a great change in your future. Destiny has dire plans for you, my friend.
I have dire plans for Destiny.
Claro que sí, ya quedan nomás días para lo que va a ser Thor Ragnarok, pero entonces entremos en materia con lo que fue Liga de la Justicia en la New York Comic Con, que trajo además un momento muy especial para todos los fans y fue el regreso de Superman, no como Superman como tal, pero sí como Clark Kent en lo que sería, yo creo, Smallville.
I had a dream. It was the end of the world.
Sí, dicen que es un recuerdo cuando él le pidió la mano a ella y pues obviamente en la escena vemos cómo ella despierta, digamos, de ese sueño y inmediatamente nos introducen en que Superman sigue muerto y que el mundo está conmocionado por la muerte de él.
strong man as strong as alone.
Claro que sí, una escena que además se especula que pudo haber sido un sueño, porque luego está Lois en la cama escuchando las noticias, un mundo sin esperanza, es lo que al parecer deja la muerte de Superman, pero luego de este mundo sin esperanza viene todo lo que sería como un nuevo comienzo y el regreso de los héroes de Batman reclutando a diferentes personajes.
World needs Superman. Made him a promise. This is why I brought you together.
Claro que todo, yo lo analizaba así, es que todo gira en torno finalmente a Superman, o sea, que final, el man está muerto, no hay esperanza, el caos y la maldad está por doquier, y Batman, digamos, decide reclutar a todos los super amigos para que juntos combatan eso, pero no sabemos en qué momento es que aparezca el gran villano, Carlitos.
That's your signal, that means we have to go now.
Yeah, that's what that means.
It's so cool.
Claro que sí, inmediatamente después vemos lo que sería el enfrentamiento entre las Amazonas y los Parademons. Hay mucha especulación al respecto porque se dice que fue una escena anterior, o sea, como una guerra que hubo antes.
Un recuerdo.
Además, porque en la escena vemos a Antíope, que como recordemos, spoiler alert, aunque la película ya salió hace mucho tiempo, Antíope muere en Wonder Woman. Así que esto tuvo que haber sido antes del tiempo actual y fue una guerra que ya tuvieron las Amazonas con los Parademons, y muestran además cómo los Parademons convierten a seres humanos en Parademons únicamente como con una lanza que tienen.
Sí, total. O sea que ahí no vamos a ver a Wonder Woman en esos recuerdos, obviamente, pues, porque en ese entonces ella no existía, o estaba muy pequeña.
Exactamente, así que esa parte bien interesante, mucha acción tuvo el tráiler, yo creo que era una de las cosas que más se le criticaba a Batman v Superman, esta la tiene mucho más. Y luego empezamos a tener como escenas de trabajo en equipo. Vemos también al comisionado Gordon, una batinave, a Aquaman, mucho más. No sé de pronto usted cuál de esa escena que le quedó del tráiler.
Let's do it. All right.
Yo creo que hay una cosa que vale la pena resaltar, y es que no han revelado, o sea, han aprendido las lecciones del pasado. Están como la Selección Colombia, aunque pues parece que al final tampoco la aprendieron. Pero creo que ahora han aprendido a ser más mesurados en no revelar todo, y han tenido una gran expectativa con Superman. ¿Cómo va a aparecer? ¿Qué va a pasar? ¿Estará en el mal? ¿Regresará malo? ¿Será malo? ¿Volverá al bien? No sabemos. O sea, realmente los trailers nos han mostrado, sí, y esta vez nos mostraron a Clark Kent, pero siguen dejando a la gente muy picada y especulando millones de teorías acerca de qué va a pasar con Superman. Eso me parece que ha sido interesante esta vez. Ahora habrá que ver la película a ver qué pasa.
Para mí uno de los momentos épicos, sin lugar a dudas, es el enfrentamiento entre Wonder Woman y Steppenwolf. Se ve impresionante, incluso se ve cómo de cierta manera Steppenwolf logra someter un poco a Diana, porque es realmente fuerte este villano. Y creo que va a ser uno de los grandes momentos de la película. También me gustó mucho, me parece interesante que comentemos de una vez a... ¿Me quieres decir algo?
Sí, hay una cosa, que antes de que pasemos a otro tema, también cortico un comentario de parte mía, y es que, Carlito, recordemos que este villano tiene una característica especial, y es la batalla cuerpo a cuerpo. O sea, él tiene poderes, sí, pero una de sus grandes fortalezas es la batalla cuerpo a cuerpo, igual que las Amazonas. O sea que... vamos a ver una batalla interesante, no solamente de poderes, sino de combate, o sea, de puño, patada, estrujón, porque realmente ambos son expertos en eso, y valga la pena, ya que usted hizo el comentario, que vamos a ver una gran batalla.
World needs Superman. I made him a promise.
Y hablando de batalla cuerpo a cuerpo, creo que otro de los que se luce en el tráiler es Aquaman. El aspecto que le dio Jason Momoa y toda la producción es tremendo. Yo creo que va a ser otro de los grandes personajes que tiene esta película.
Seguro tendrán que dejar abierto lo que va a ser el universo para la película de él, igual que para la de Cyborg. Recordemos y hablan de que en la Liga de la Justicia vamos a ver el origen de Cyborg, por lo menos los inicios del origen. Y hay una película también confirmada para contar la historia de Cyborg. O sea que vamos a ver también una película con personajes nuevos que nos van a desarrollar historias y nos van a abrir ahí un árbol genealógico interesante.
Y otro de los aspectos a resaltar, uno de los que más me divirtió, fue Barry Allen. Ese momento final en el que es como un fanboy de Batman. Y creo que, por lo menos a mí que me gusta mucho Batman, me siento identificado con Barry Allen. Si yo estuviera en la Liga de la Justicia, yo creo que yo sería el Barry Allen, como admirando a Batman, emocionado porque salió la batiseñal. Yo creo que este personaje era el personaje que necesitaba DC Comics para romper tanta oscuridad. Creo que él le va a dar el toque necesario para cambiar el rumbo.
Es que es muy gracioso la cara que hace Batman, como de... Como ese chiste, como chiste adolescente. Y mira la Mujer Maravilla, que es como la más contemporánea de él, por lo menos, aunque se nota la diferencia de edad en la película, pero sí como, bueno, sí, vamos pues. Y un comentario que ahí valga la pena también hacer es que para mí es como el símil entre, siempre vamos a hacerlo, entre DC y Marvel, es como el Spider-Man de DC. Como obviamente guardando las proporciones entre ambos superhéroes y el grado de importancia que tiene en su casa y para el mundo del cómic, sin desmeritar a Flash, porque Flash también ha tenido su historia, ha tenido su serie. Lo que pasa es que Spider-Man se ha desarrollado más y ha tenido más auge, pero creo que quieren meterse por ahí, como también el millonario, por el otro lado, que recluta a un joven con poderes, con habilidades, y también le entregará seguramente un super traje para que no se le queme la piel cuando corra mucho. Entonces ahí está como el símil interesante.
Habrá que ver si Batman de alguna manera mejora algunos trajes, o si igual ellos ya llegan siendo héroes, así que más o menos tienen tecnología. Pero sí, Barry es un gran personaje. Creo que de hecho ya lo había hecho en los trailers anteriores cuando le dice como necesito amigos. Es como ese joven realmente que le va a dar ese toque diferente a la Liga de la Justicia. ¿Qué le parece si le ponemos primero un poco de música? Que creo que no le gustó mucho la canción, pero ya lo comentamos. Y volvemos con las teorías y con las escenas postcrédito, las posibles escenas postcrédito. We Can Be Heroes Just For One Day, la canción que nos deja ahí Héroes de David Bowie. Lo comentábamos apenas salió el tráiler con Bob, si le gustaba o no le gustaba tanto. Yo creo que la banda sonora va a tener una variedad bien interesante y pues muy chévere que también esté David Bowie aquí en esta banda sonora. ¿Cómo la vio?
Chévere, chévere. Es que yo no voy a admitir al David, pero Pero obviamente la música de él es muy chévere. Pero en el tráiler no me gustó, no me conectó. Pero bueno, eso ya es un asunto musical del cual no me enfrascaré porque el tiempo corre y hay mucho que hablar. Carlitos, este tráiler dejó cosas bastante interesantes para analizar así rápidamente. Entre ellos, pues arranquemos con ese sueño de Luisa, aunque ya hablamos en el primer bloque de eso, pero lo que quiero analizar de esto es que creo que los sueños y las premoniciones de nuestros personajes van a ser importantes en esto. ¿Por qué? Porque arrancamos con un sueño de Luisa, que me parece que es interesante porque más allá de que ella haya recordado el momento, algo nos va a dejar en la película. O sea, vamos a después, cuando la veamos, vamos a decir, ah, claro, ya sé por qué pasó eso. Y aquí hay otra cosa interesante y es, digamos, cuando Batman versus Superman tuvieron su oportunidad para mostrar las batallas, una de las cosas que vimos fue que Batman se enfrentó a los paladinos. Entonces fue chévere porque él lo vio como una premonición que ahora se está viendo realidad. Y él habla de eso, que él, una premonición en este tráiler, él habla mucho de eso, como. Y entonces uno se preguntará, eso se está dando, pero recordemos que también Carlitos en esa película, él vio cuando Superman se volvía malo.
Claro que sí, yo creo que una de las grandes críticas que tuvo Batman v Superman es que estaba tocando demasiados temas al tiempo y que lo estaba volviendo muy complejo, de hecho para el público en general, porque tal vez alguien que lee cómics entiende las referencias a Flashpoint y a otras cosas. Yo creo que en esta oportunidad no van a complejizarlo tanto, aunque está la duda de si Superman va a aparecer para salvar el día o para mostrar que es el verdadero villano, con el traje negro y todo el cuento.
Ahí era una cosa que yo le decía, y vamos, yo le he apuesto por eso, pongo mis cinco cómics sobre la mesa, a que Superman va a tener una aparición oscura. No sé si larga, corta, en flashback o qué va a pasar, pero recordemos que Henry Cavill en su cuenta, y lo pueden, si quieren después de escucharlo, ir a verificarlo, él todavía tiene ahí el traje negro de Superman. Él puso una fotografía del traje negro de Superman, no dijo más y no se volvió a mencionar más, pero ya es suficiente. Es un guiño que ya los expertos lo interpretarán y cuando se dé la película nos daremos cuenta qué tan cierto fue o no. Pero no creo que sea gratis que le haya puesto eso. O sea que yo pongo aquí mis cinco cómics sobre la mesa que Superman va a tener una aparición oscura.
Bueno, yo pongo 10 cómics sobre la mesa y subo la apuesta y digo que es probable que Superman aparezca con el traje negro, pero yo no creo que aparezca para hacer una aparición negativa. De hecho, por lo que uno vislumbra en el tráiler, ellos están como en aprietos. Steppenwolf es un villano demasiado fuerte. Yo creo que Superman va a llegar como también a salvar un poco el día. Así que veremos qué pasa. Y a propósito de lo que puede pasar, estábamos hablando de la oportunidad de que aparezca Supergirl. ¿Usted cómo ve eso?
A mí esa teoría me ha sonado desde que la escuché y he estado investigando sobre esa posible aparición de nuestra heroína del planeta Krypton. Mira, hay una cosa que yo estuve mirando, Carlitos, y es que recordemos la primera película de Superman con Henry Cavill, ¿cierto? Que es hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cinco?
Cinco. Más, poco más.
Un poco más. Estaba desfasado un tiempo. Entonces, bueno, el caso es que recordemos cuando Superman está explorando las cápsulas que también llegaron de su planeta se supone con otros seres, él ve un esqueleto, pero recordemos que también hay una cápsula que queda abierta. Entonces, y no nos dicen más, o sea, es como un guiño también que dejan ahí. Pero en una entrevista que dio la productora de esa película, le hicieron una pregunta acerca de eso, ella sí dijo que para los más observadores se darán cuenta que hay una cápsula que queda abierta. O sea que, muy bien, ahí dejan abierta la posibilidad de que esté Supergirl. Ahora, qué ha pasado con Supergirl todo este tiempo, con por qué ha estado oculta, dónde ha estado oculta. Otros dicen que precisamente Stephen Wolf la capturó en una batalla, porque es que, Carlitos, hay una teoría aquí también que quería contarla así rápidamente antes de alargarme mucho, y es que dicen que Supergirl pudo haber ayudado a las Amazonas en esa primera batalla de la que hicimos referencia hace un rato, y que Stephen Wolf la capturó y desde eso está presa, digamos, de este villano. Son teorías solamente, son teorías. Pero la pregunta es, ¿dónde está Supergirl? Ahora, hay una serie que todos la hemos visto en Netflix, que es de Supergirl y la llevan muy bien adelantada. Es más, hace pocos días empezó su tercera temporada. Carlitos, ahí está la otra, que conecten ese Supergirl con la película.
Lo otro, que es más allá de la teoría que usted votaba, es la imagen de Bruce Wayne mirando el holograma de lo que sería Supergirl, porque analizando la imagen cuadro a cuadro, se ve que, primero, no se le ve el traje azul a Superman, que en el caso de este universo, Superman tiene un traje largo, casi hasta donde empieza la parte roja de los pies, y en este caso se alcanza a ver como piel, y la capa es mucho más corta también de la capa que tiene Superman en esta edición.
Completamente, creo que ahí hay una conexión bastante interesante, y acá entramos a una discusión que estábamos teniendo durante estos días, Carlos y yo, y es, Alfred, ¿a quién le habla?
Vamos a meterle apuesta otra vez, otros cómics a eso.
Le voy a meter mi vaso de los desterrados y dos cómics más.
Bueno, yo digo que realmente no es a Supergirl, yo diría que es a Superman a quien le habla. Lo que pasa es que tengo una teoría, y es que tal vez Bruce encontró la manera de revitalizar a Superman, y yo creo que podría ser que Superman está en la Baticueva, en una especie de cápsula con los rayos solares para que vuelva a recuperarse, y de pronto despierta y le dice, ah, bueno, ya es hora de entrar en acción.
Y ahí yo completo una teoría. Obviamente él está hablando a Supergirl, pero yo creo que Supergirl es la que tiene la clave para revivir a Superman, su prima.
Bueno, esa sí se la compró.
Su familia tiene la clave para revivir a Superman. Por eso era importante traer a Supergirl. Y entonces Alfred le dice, espero que no sea demasiado tarde para revivir a Superman. Conectado con su teoría, obviamente.
Esa parte se la compró. No la había pensado por ahí, pero tiene sentido que sea Kara la que tiene o la que explica cómo podría recuperar a Superman.
Y yo les quiero, y en el programa pasado se lo recomendé y hoy se los quiero volver a recomendar. Aprovechen y vean algo de Supergirl, si no se la han visto, empiecen a verla, es una serie bastante interesante, tiene acción, o sea, no es aburrida, no es como, ay, Supergirl, además, me parece que el que piense eso es desmeritar la mujer, el papel de la mujer, y creo que hay que darle refuerzo a la mujer como tal, porque creo que hace un papel muy, muy chévere esta actriz.
Dos programas, dos anuncios, ¿cuánto te está pagando DC?
No, Netflix, me está dando suscripción gratis.
Bueno, Cito, hablemos. ¿Qué le parece si hablamos un poco también de las escenas post crédito? De lo que podría ser las escenas post crédito. Me la voy a jugar y creo que Linterna Verde podría salir en una escena post crédito. Digamos que mi teoría es que con la amenaza de Darkseid y Steppenwolf va a ser necesario que vuelvan a aparecer en el mapa la corporación de las Linterna Verde, y podría salir como que le están dando el anillo a Hal Jordan, por ejemplo.
Puede ser. Yo creo que para ellos puede ser también un momento interesante de abrir definitivamente el espectro para Aquaman o Cyborg.
Claro que sí. Tal vez tengamos, quién sabe cuántas escenas tengamos, y tendremos únicamente una, ya lo veremos, pero realmente estamos contando los días, ya queda menos de un mes para ver Liga de la Justicia o Justice League, como prefieran, la estrena el 15, el 16, el 17, depende del país en el que estén. No sé si quiere hacer algún comentario final o pasamos ya a la parte final del programa.
Sí, ahí al final yo quiero dejar la pregunta abierta, y es la gran incógnita que nos invade a todos, es ¿y cómo aparecerá Superman en esta película? Ese creo que va a ser la gran incógnita con la que todos entraremos a la sala de cine. Y cuando la veamos vamos a decir, ah, claro, esa fue. Y hay mucha expectativa, el ring... Como les dijimos hace 8 días, está las campanas sonando y esto apenas va a empezar. ¿Quién va a mandar el primer golpe? Ya lo sabemos.
Bueno, pues me parece interesante dejar esa pregunta que usted deja ahí en el aire y que la gente nos envíe sus comentarios a nuestro correo bandadelcomic@gmail.com. ¿Cómo creen que será la aparición de Superman en la Liga de la Justicia? Ahí para que nos comenten, también en nuestras redes sociales, @sargan18 y arroba...
Carlos Mario Ríos.
Exactamente. ¿Qué le parece si estuvimos en el sofá? El sofá es el salón del ocio y de la fantasía que se realiza aquí en Bogotá, Colombia. Estuvimos dando un vistazo, es un evento que ha crecido muchísimo, ahora tiene más pabellones, tiene mucha más participación de la gente, unas filas larguísimas. Cuando yo recuerdo que iba a los primeros festivales, era muy fácil entrar, ahora es demasiada gente. Y como ya se acerca el 31 de octubre, hicimos una pequeña nota con los mejores cosplay que les van a recomendar cómo parecerse a su personaje geek favorito. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el Salón del Ocio y la Fantasía 2017, el SOFA que se realiza aquí en Bogotá. Y como quedan pocos días para el 31 de octubre, vamos a preguntarles algunos de los mejores cosplay, consejos para disfrazarse, qué hacer para parecerse a su personaje geek favorito. Veamos qué nos cuentan. Encontramos familias completas disfrazadas o haciendo algún cosplay. ¿Cómo es tu nombre?
Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Caetán.
Mi nombre es María Paula.
Bueno, cuéntenos qué cosplay están haciendo.
Yo hice el de Assassin's Creed.
Yo hice el de Ash, de League of Legends. Bueno, para el mío tuve que tener una idea muy clara de cómo era el arco y cómo era mi disfraz. Tuve que utilizar tubos de PVC, también utilicé mucha tela. Usé porcelana y cromo para hacer las flechas y el arco.
Bueno, justamente ellos tienen el mensaje de utilizar todos los recursos reciclables que se pueda. Como ella nos contaba, el arco lo hizo con PVC. ¿Qué otras cosas utilizan?
Materiales económicos como velcro, foamy, pintura para tela que vale 1.500 pesos. Elementos casi que tenemos en la casa para desarrollar nuestras disfraces.
¿Cómo les ha parecido el sofá?
Excelente, siempre nos fascina.
Muy genial, han sido muchas fotos, no hemos podido recorrer casi, pero está genial.
Y es que también nos encontramos, por ejemplo, a Kakashi de la serie Naruto o Naruto Shippuden. Él nos va a contar cómo hizo su cosplay.
Bueno, pues comencé con la idea, pues de la serie. Y dije, wow, Kakashi Hanbu debería hacerlo, es como fácil, rápido. Entonces dije, vamos, pedazos de tela, cualquiera, se puede hacer hasta retazos. Y uno se las ingenia, hasta la máscara, digo, la banda, todo. Y se hace hasta con cosas muy baratas, reciclables. La única, la máscara que la hice con
arcilla.
Con arcilla y todo. Hasta los kunai los hice con cartón. O sea, todo, es solamente que pongan su creatividad a volar. Lo único que les digo, les aconsejo, pongan su creatividad y se darán los mejores.
¿Y cuánto tiempo tarda más o menos uno en hacer un disfraz como estos?
Pues depende, digamos, el tiempo disponible que tú tengas. Yo me demoré como 2 a 3 meses y yo le dedicaba por ahí que al día, si podía al día, podía darle 1 hora por ahí.
Dale, muchas gracias, pues ya saben el consejo. Ya los que los cogió la noche, pues no importa, tienen un par de semanas, hacerle rápido y como nos dijo aquí nuestro amigo, mucha creatividad. Seguimos aquí en el SOFA 2017, me encuentro con un gran disfraz, voy a tratar de describírselo, pero primero cuénteme cómo se llama y cuál es su cosplay.
Falcon, mi nombre es Giovanni Chaspuengal y me gustan mucho los Avengers, entonces decidí este año disfrazarme de Falcon. Ya en años anteriores me he disfrazado de Capitán América, de Thor. Maquillado y todo, pero de Thor.
Vamos a hacer un ejercicio y es que la gente cierre los ojos y le vamos a describir cómo es este cosplay para que se lo imaginen a usted.
Listo.
Bueno, ¿cómo es?
Voy a describir mi cosplay. Hice el maletín de vuelo que utiliza Falcon en la primera película, con su pechera, su armadura, y tiene rodilleras y tiene obviamente su cronómetro para ver el vuelo y toda esa cuestión.
Hasta pistolas tiene, ¿no?
Sí, las metralletas también que utiliza en la película.
Bueno, ¿y cuál es la magia detrás de todo esto? Un consejo para, digamos, si alguien se quiere disfrazar de Falcon, ¿cómo qué podría hacer?
Pues tiene arduo trabajo el maletín. El maletín siempre es complicado porque yo era sobre error que trabajaba. O sea, cometía errores y la embarraba y entonces cambiaba el diseño y evaluaba qué prioridades había para hacerlo de nuevo. Porque al principio pensaba como un sistema, como un abanico. Y obviamente peso no lo resistía, se me bajaban las alas, entonces trabajé y trabajé hasta que me dieron un consejo, trabajé en PVC, y lo hice en PVC, el armazón por lo menos para que quedara rígido y se mantienen bien, quedaron bien chéveres las alas.
¿Qué otros elementos utilizó para hacer el cosplay?
Yo trabajé fue tela y jumboló, prácticamente icopor, foamy y nada más. Y ese talento de sobra.
¿Cuánto tiempo?
Aproximadamente 15 días vengo trabajando ese disfraz.
Bueno, ¿qué es lo que más le ha gustado del sofá?
A mí siempre me fascina el sofá, es eso, los cosplay, que la gente se disfrace, que la gente se la goce, que vengan, se diviertan, gente ya mayor que no conoce los videojuegos, que no conoce el cómic, que se interesen, que vayan viniendo cada vez como con más ganas a sofá. Porque al principio son como retraídos, vienen los papás con sus hijos porque los hijos son los que conocen de sofá y entonces empiezan a enamorarse. Oiga, yo no sabía que había tecnología, que había esta cuestión, que habían cómics de antaño. O sea, usted puede encontrar cómics de Archie, de todo eso, lo que veían en las caricaturas en el periódico antiguamente, de Snoopy, de todo eso. Entonces se empiezan a interesar y la goma le sigue. Eso es chévere.
Bueno, muchas gracias. Así es, realmente la goma está más que pegada. De hecho, el sofá en años anteriores era mucho más pequeño y ahora tiene más pabellones. Así que este es un pequeño resumo. Sigo con usted, Bob, allá en el programa de La Banda del Cómic. Gracias.
Oiga, Carlitos, yo extrañé mucho no estar allá. Hace un año tuve la fortuna de disfrutar de ese gran encuentro, lleno de eso que le faltaba a Colombia, a Bogotá, como de esa magia también, aunque en Medellín con la Comic Con también se estaba viviendo, pero digamos a Bogotá también le hacía falta como ese evento interesante. Lo extrañé, aquí en Manizales, yo estuve en Manizales Guitar Rock, pero yo sé que usted lo disfrutó mucho. Me gustaría que me dijera qué estuvo mejor, esta versión o la pasada.
Tengo una pequeña crítica, pero es ya muy personal, y es que se volvió mucho de mercadeo. Es decir, digamos, hay por ejemplo más camisetas, más figuras que cómics. Y también sería chévere como que hubiera más espacio para los cómics, como para los dibujantes. Pero como le va tan bien, ya también se volvió un negocio. Entonces ya hay de todo, hay hasta zapatos, ropa. Pero pues chévere, chévere que la gente vaya y se divierta. Y lo que nos comentaban en la nota de los cosplay, lo mejor para mí es que la gente se desinhibe, se disfraza, saca su creatividad y pues ojalá la gente haga lo mismo este próximo 31 de octubre.
Sí, yo creo que vamos a ver cada vez más disfraces de superhéroes en los niños y en los grandes. Y pues, Carlitos, yo creo que sin más preámbulos vámonos despidiendo porque entregamos un programa bastante carnudo, lleno de mucha información. Esperamos que el análisis les haya gustado muchísimo, que lo que hubiéramos dicho, pues esperemos a ver si las teorías salen ciertas o no. Lo que sí es cierto es que nos vemos en la próxima, en el próximo programa, y creería yo que con Thor Ragnarok, ya de una vez después de verla, a ver cómo nos pareció y hablaremos acerca de eso, así que nos vemos en la sala de cine.
Claro que sí, y los vamos a dejar con una canción que les va a traer muy buenos recuerdos, porque si algo DC puede sacar pecho es que tiene muy buena animación, sus series animadas y sus películas, muchas de ellas son leyenda, así que nos vamos a despedir con lo que era el opening de esa serie animada de la Liga de la Justicia, así que ahí los dejamos, gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima, como dijo Bob, en la sala del cine.